Isaías 11 y 12. Bien, Isaías 11 y 12 nos presenta la manera que será Jesús como rey victorioso y el impacto que causará su redención. Ahí tenemos dibujado, graficado, estructurado, mostrado, manifestado eso que el Señor Jesús será, que es un rey victorioso y que traerá un reino de gobierno, de paz, de gozo, de tranquilidad, diferente a los gobiernos que conocemos en nuestros tiempos. Bien, vamos a ir leyendo los versículos poquito a poquito y por ahí voy añadiendo algunas reflexiones. Dice ahí el primer versículo, dice es 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Para ese entonces, David llevaba muerto ya mucho tiempo y además que los reyes de aquel entonces eran muy corruptos. Algunos fueron más corruptos que otros. Así que el versículo nos está diciendo que va a ocurrir algo renovador. Algo renovador, algo nuevo iba a surgir para el pueblo judío en aquel entonces, y era que iba a nacer alguien, iba a salir alguien de la descendencia del rey David, de la descendencia de Isaí. Bien, entonces, dicho esto, quiero mencionarles la primera reflexión en este versículo que encuentro. Mire, a veces pensamos que Dios ya ha hecho todo lo que tiene que hacer con nosotros, ¿eh? O a veces no estamos a la expectativa de lo que Dios quiera hacer en nuestras vidas. Y la verdad es que Dios todavía tiene sorpresas guardadas para nosotros. Como creyentes, nosotros tenemos que aprender a vivir bajo la expectativa de las cosas nuevas que Dios quiere traer a nuestras vidas. Estas personas, ya conocemos la historia del pueblo que quería gobernar al otro pueblo y demás, pero para ellos, al parecer, no había una nueva expectativa. Todo era oscuro, todo era gris, todo era malo, todo era negativo, como hoy en día, ¿no? Todo es negativo, todo es malo. Pero en medio de toda esa negatividad, había un profeta que predicaba de cosas buenas, de bendiciones que iban a venir, de cosas buenas que iban a pasar. Y mire, de la misma manera nosotros tenemos que aprender que en nuestra vida Dios todavía nos tiene guardado cosas buenas, bendiciones. Tal vez usted está pensando en otras cosas, en sus afanes, en sus preocupaciones, pero se le ha olvidado que todavía Dios tiene una caja especial para usted, especial para cualquier momento. Así que recuerde, Dios todavía tiene sorpresas guardadas que todavía no le ha mostrado. Recuerde esperar en el Señor, recuerde que Él puede hacer cosas renovadoras en su vida y recuerde eso, Dios quiere todavía sorprenderle. No viva su vida como creyente sin buscar las sorpresas de Dios. Dios todavía quiere sorprenderle. Es la primera reflexión que quiero mencionar. Vamos a seguir leyendo, versículo 2 al 5 dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Algo interesante, ahí la palabra, el versículo 2 al inicio empieza con reposará. Ahí la palabra reposar transmite la idea de algo que es dejado, que está tranquilo, en paz. Y para nosotros en el Nuevo Testamento la idea sería como comunión con Dios, estar en estrecha relación con Dios. Mire, aquí dice que este ser que iba a nacer, este niño que iba a nacer, iba a tener la presencia de Dios en su vida, pero a tal punto que tendría una estrecha relación con esa presencia de Dios. Tan estrecha que iba a poder llegar a vivir para Dios. Y en el caso de Jesús, vivir para Dios no solamente era obedecer las leyes de Dios, era poder hacer la obra planificada de Dios. Es decir, Dios le había trazado algo especial a este niño que iba a nacer, y este niño que iba a nacer iba a tener una capacidad especial para hacer cada plan que Dios había diseñado. No iba a tener la posibilidad de saltarse a algún punto de lo que Dios había escrito para él. Iba a cumplir cada de los detalles porque tenía en sí el poder, la presencia de Dios. Ahora, en el pasaje nos habla acerca de un gobierno, de juzgar y todo lo demás, pero me gustaría que reflexionáramos en esto, en que él iba a ser capaz de hacer toda la obra planificada de Dios. Y en el Nuevo Testamento, nosotros se nos transmite esta idea a través de la salvación. Nosotros entendemos, ahora que somos salvos, que Dios tiene diseñado para nosotros obras buenas. Obras buenas para hacerlos. Pero no solamente Dios tiene esas obras diseñadas para que nosotros las hagamos. Dios nos ha dado la capacidad para hacer esas obras buenas que Él nos diseñó para que nosotros las realicemos. Entonces, usted puede mantener su relación con Dios y hacer la obra que le encomendó. Tal vez esté luchando con alguna dificultad en su vida, está cargando con algo, pero déjeme decirle que Dios le ha capacitado para poder luchar. Dios le ha capacitado para poder hacer la obra que está realizando. Tal vez esté enseñando, tal vez esté sirviendo, tal vez esté pasando por alguna dificultad. No importa cuál sea la circunstancia, dudas, temores, etcétera, Dios ya lo tiene capacitado para esa situación. Para Dios no se escapaba de que usted iba a estar en esa condición. La pérdida de un familiar, la pérdida financiera, Dios ya sabía todo eso y lo tenía preparado a usted para pasar por toda esa circunstancia. Así que ahora mismo, usted es un hombre, una mujer, que está fortalecido con la presencia de Dios, porque Jesús es el modelo de nuestra fe. Y así como él tenía la presencia de Dios, podía tener comunión con Dios y tenía la capacidad de hacer los planes de Dios, nosotros también tenemos el poder, la capacidad de cumplir con las demandas de Dios, con lo que Dios nos permite pasar, tenemos la capacidad de hacerlo. Si usted se siente desesperado y que pareciera que no pudiese esperar más, es porque usted está esperando en sus fuerzas, no está confiando en la fuerza de Dios. Cuando uno comienza a vacilar y a dudar, es porque está confiando en su propia capacidad y en su intelecto, y no está confiando en el poder que Dios le da a uno. Así que, esta es la segunda reflexión que quería darles, es que usted puede mantener su relación con Dios y hacer la obra que Él le encomendó. Usted está capacitado, dotado para hacer lo que usted está realizando. Y también está capacitado para soportar lo que está soportando. Usted es un hijo de Dios con su presencia, así como nuestro capitán, el Señor Jesús. Así que Dios todavía tiene cosas especiales para nosotros guardadas. Dios todavía nos puede seguir fortaleciendo, nos puede seguir actuando en nosotros, dando la fuerza que nosotros necesitamos. Bien, vamos a seguir leyendo. Dice 6 al 10. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Increíble. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Precioso. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Fíjese todo lo que se menciona aquí, el conocimiento de Dios, la paz mundial, la vida natural que es sobrenatural, la vida de vivir en un mundo como si fuéramos un solo pueblo, ¿no? Ahora, este pasaje no solo nos da el panorama de un futuro, nos muestra un plan del pasado que Dios ha deseado siempre. Dios siempre ha deseado para la humanidad que sean como un solo pueblo, un solo linaje. Dios ha deseado siempre para la humanidad que le adoren, que glorifiquen su nombre. Es que no solamente nos muestra el futuro, sino que también nos muestra el plan que Dios siempre ha tenido para la humanidad. La paz mundial, la vida natural, el poder vivir con los animales de una manera estrecha, sin hacernos daño, que posiblemente al principio fue así. Ahora, gracias a esto, estamos nosotros viviendo y vamos a vivir en el plan que Dios nos enmarcó, que destinó para todos aquellos que le llegan a conocer. Y hay algo interesante que la palabra del Señor nos enseña, que todo lo que nosotros ahora vamos a hacer, ya Dios lo tiene destinado. Cuando decidimos, tomamos la decisión de recibir al Señor, tenemos la bendición de tener muchas cosas que nosotros no planeamos y comenzamos a vivir en el plan de Dios, en los objetivos de Dios. Y con esto quiero darle la tercera reflexión. Nada ocurre al azar en nuestras vidas. Todo está bajo el control de Dios. Podemos nosotros sufrir algún accidente, como la llamamos nosotros, podemos sufrir alguna enfermedad, alguna dificultad, pero al ser nosotros hijos de Dios, no importa lo que pase, nada será al azar. Todo estará dentro de sus propósitos y de sus planes. Al instante de recibir al Señor, entramos en todos sus planes, y todos sus planes no solamente tienen que ver con la redención del futuro y con todas aquellas cosas que conocemos y sabemos del más allá, sino que también tiene que ver con nuestra vida ahora. Ahora todas las cosas que estamos viviendo están dentro del plan de Dios. Es más, si hay algún creyente que está perdido, que está alejado de Dios, no piense que eso escapa de la soberanía de Dios, de lo que Dios quiere hacer en la vida de esa persona. Dios ya sabía de antemano las acciones, las obras de las personas. De nada se escapa nuestras vidas de las manos del Señor. Así que mi tercera reflexión en este pasaje es que recuerde, nada de su vida es al azar. Nada. Aun cuando en ocasiones pensamos que estamos tomando nuestras propias decisiones. Yo le decía a Erika, creo que ayer, o antes de ayer, no me acuerdo, yo en ningún momento pensé que estaría predicando en este púlpito. Es más, yo nunca lo planeé, pero aquí estoy. Y llevo predicando varios años, pero nunca lo planifiqué y nunca lo tuve en mente. No era algo que a veces uno escucha a los muchachos, yo quiero estar predicando, quiero estar enseñando. Mire que yo, eso nunca pasó por mi mente, pero todo lo que pasa en nuestra vida está en las manos de Dios. Toda nuestra vida está controlada por Él. Somos de Él, sin importar las decisiones que tomemos. Nosotros le pertenecemos. Y cuánto más ahora que le conocemos, que le hemos conocido. Vamos a seguir leyendo, esta vez del 11 al 16. Dice, asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad, y en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra, y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que vosotros volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, sacarán también a los del oriente. Edom y Moab le servirán y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará a Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus siete brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Bendita promesa. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Entonces aquí podemos considerar tanto el retorno de los judíos en los tiempos de Zorobabel, de Jesúa y Nehemías, o también de una conversión nacional de todo el pueblo judío. Pero sobre todo, podemos considerar aquí la restauración plena de una nación. Y bajo este panorama, vamos a leer lo que sigue. Pero antes de leer lo que sigue, quiero darle mi cuarta reflexión en este pasaje. Dios demostrará salvación en el momento menos esperado. Eso es lo que está diciendo aquí. El momento que ellos pensaban que ya no había solución, Dios de repente vino y les mostró salvación. Y los comenzó a ayudar en aquel tiempo. Y Dios también, de esa misma manera, muestra salvación a cada uno de nosotros. Usted póngase a pensar en el momento en que usted no conocía a Dios y de repente el Señor vino a su vida, en el momento menos esperado, pero en el más indicado, y llegó y transformó su vida y su corazón. Habiendo visto eso, ahora leemos, vamos a leer todo el 12. Dice: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Ahora, después que ellos vean todo lo que Dios va a hacer por ellos, cómo los va a restaurar, cómo los va a hacer regresar nuevamente a su tierra, dice este pasaje, cantarán. Comenzarán a cantar porque quedarán asombrados de que Dios comienza a hacer o comenzará a hacer aquello que les prometió. Entonces, les decía en mi reflexión, primero, Dios tiene cosas guardadas para usted que todavía no les ha mostrado. Recuerde vivir en la expectativa de las cosas nuevas que Dios quiere mostrarle. Viva manteniendo su relación con Dios y recordando que Él le ha dado la fuerza y la capacidad para soportar y hacer cada obra que usted está realizando. Recuerde que nada ocurre al azar. Todo está dentro de sus planes y de sus propósitos. Y sepa que Dios en cualquier momento le puede sorprender con la salvación de algunas personas que usted conoce. Ahora, este pasaje, otra reflexión que también tengo presente mientras lo leía y meditaba en ello, me da la impresión de como cuando uno estaba perdido, y cuando uno habla de perdido, no solamente de perdido en el mundo, sino también de perdido sin sentido en la vida. ¿Cuántos de nosotros hicimos muchos planes o tuvimos muchos pensamientos de cómo va a ser nuestra vida? Pero nada de esas cosas tenía sentido. Y nada de lo que uno hace sin ver a Jesús en nuestra vida tiene sentido, tiene valor. Pero cuando Jesús llegó a mi vida, llegó a su vida, todo comenzó a ser diferente. Ahora todo tiene sentido. ¿Sabe? Ahora yo, usted y yo podemos saber de que tenemos una providencia divina. Antes me preguntaba o tal vez escuchaba las cosas de Dios, pero no les veía sentido. Pero ahora veo que Dios tiene todo sentido para mí. Dice, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Ahora me doy cuenta que Dios es el mejor compañero, que Dios es la mejor persona, el mejor aliado que tengo en mi vida. Antes posiblemente podía pensar de que eso de Dios, ¿para qué? ¿Para qué tener a Dios? ¿Para qué buscar a Dios? Pero ahora que tengo a Dios, me doy cuenta que es el mejor aliado que puedo tener, la mejor compañía que puede estar en mi vida, que Él no es un estorbo, que Él no es un obstáculo en mis planes, sino que Él es una bendición en mi vida. Él es lo mejor que me ha pasado y lo mejor que le puede pasar a una persona si lo necesita. Me he dado cuenta de que es personal para mí, que no solamente es un Dios para todos, sino que es un Dios personal para mí. ¿Qué quiere decir esto? Yo tal vez no pueda ayudarle en su necesidad directamente. Tal vez no pueda comprender su situación. Y tal vez usted esté sentado y diga, realmente, este hombre no sabe lo que estoy pasando, y es así. Pero la bendición que tenemos es que Dios sí sabe cuál es su situación, su condición, su problema, y esa es una bendición grande porque Él es un Dios personal. Y mi problema o mi situación en la que yo estoy pasando, Dios de manera personal está conmigo. Pero déjeme decirle que así también como está conmigo, también está con usted. De una manera personal. Él está acompañándole a usted en su situación. Me encontré con la providencia divina, me encontré con un Dios personal que me ama, que con el cual puedo compartir, que en mis momentos de debilidad y flaqueza sé que se las puedo decir y Él me puede comprender. Que Él está al lado mío para sostenerme. Me encontré que puedo regocijarme al recordar continuamente la salvación. Dice ahí el versículo 3, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. ¿Y sabe qué está diciendo ahí? Es como si fueras a un pozo y todo el tiempo sacaras agua, agua, agua sin parar. ¿Y sabe? Me encontré que la salvación es un momento en la que cada vez que yo recuerdo, que cada vez que pienso en cuando fui salvo, cada vez que recuerdo cuando el Señor vino a mi vida, siempre hay gozo. Cada vez que recuerdo lo que hizo Jesús, el perdón de sus pecados en mí, me trae gozo, me trae alegría, me trae bendición, me trae paz y me hace sentir increíblemente gozoso. Usted puede regocijarse una y otra vez en su salvación. En toda su vida pueden pasar 40, 50 años y nuevamente volver a recordar y sentir la bendición de la salvación. Usted puede sacar de la salvación un gozo que es incomparable. En la salvación encontré que puedo compartir a otros la bendición que he obtenido sin dudar. En la salvación me he dado cuenta que yo puedo decirle a los demás que pueden tener paz, que pueden tener gozo. Y los puedo decir con toda propiedad, con toda autoridad, porque Él, Dios, me lo dio. Me he dado cuenta que puedo decirle a los demás algo que ellos pueden obtener si confían en el Señor, aunque no lo comprendan del todo. Me he dado cuenta que puedo compartir a los otros la bendición de Dios, me he dado cuenta que puedo cantar con regocijo, puedo llenar mi boca de alabanza a Dios. Me he dado cuenta que al momento de cantar cada himno, quiero cantar, cantar y cantar, pero no puedo seguir cantando porque me canso. Porque me he dado cuenta que hay un gozo que Dios me ha dado. Y dice el versículo 6, Isaías 12, 6, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, los que moran en Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Me he dado cuenta que en la iglesia del Señor, como Dios lo dice en su palabra, su presencia descansa aquí. Que cada vez que nos reunimos, oramos, cantamos, su presencia está aquí porque Él lo prometió. Y aquí es donde nos tenemos que regocijar. Nos regocijamos en nuestra salvación, nos regocijamos en lo que hemos conocido, nos regocijamos en las bendiciones que Dios nos ha dado. Y por esa razón podemos vivir en la expectativa de lo que Dios tiene por delante para nosotros. No viva pensando en que Dios ya no tiene más nada que hacer con su vida o contigo. Dios todavía tiene cosas que hacer en nuestra vida. Mire, nosotros no patrocinamos el positivismo, nosotros patrocinamos la confianza en Dios. Nosotros no andamos, piensa bien, piensa en positivo, no. Confiamos en Dios, y esa confianza en Dios es lo que nos hace hacer nosotros vivir en paz, en calma, y ahora sí, en positivo. Así que hermano, hermana, recuerde lo que usted tiene, la preciosa bendición que tenemos en Cristo Jesús y que Él nos quiso regalar. Gracias, Señor, por eso. Oramos, Señor, gracias. Ayúdanos a regocijarnos en lo que tú nos has dado. Magnífico Dios, Padre eterno, magnífico tu plan. Me uno a lo que dijo Pablo. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos? ¿Quién te aconsejó? Señor, ayúdanos a vivir en tus planes, en tus propósitos, recordando de que nuestra vida no es un tiro de dados, un tiro de monedas. A nuestra vida está en tus manos y toda decisión nuestra está dentro de tus planes. Gracias, Dios, por eso. Gracias, Señor, por lo que tú nos has dado. Precioso Dios, maravilloso Dios. Sigue obrando en nuestra vida y ayúdanos a seguirnos regocijando en estas cosas. Y ayúdanos, Señor, poder compartir también esta bendición a los demás con propiedad, sabiendo de que pueden recibir algo bueno. Señor, obra en nuestras vidas y haz aquella obra que tú nos has prometido que vas a hacer en nosotros. Gracias, Dios, toma este tiempo, estas palabras, Señor, y haz la obra que yo no puedo hacer. En el nombre de Jesús. Amén.